Muy buenas, amigos todos. Después de haber visto sobre la Biblia en general, cómo debemos leer la Biblia, claro, en la Biblia hay algo muy importante que son los evangelios. Y vamos a comenzar a hablar de los evangelios y del evangelio, porque vamos a conocer más a Jesús, la palabra de Dios que se hizo hombre y que nos dejó los maravillosos mensajes de Dios transmitidos a través de los evangelios. La palabra de Dios no solamente es algo escrito, es algo vivo que vive entre nosotros. Es Jesús, es lo más importante. Por eso le pedimos a ese Dios, Jesús, Dios hecho hombre, que seamos portadores de estos mensajes de Dios y que su palabra verdaderamente sea vida en nosotros y pueda ser vida eterna, sobre todo a través de los evangelios, la palabra de Dios viviente.
Amigos, entonces comenzamos recordando cómo San Lucas, en el capítulo 7, versículo 22, nos dice, en la contestación que Jesús da a los que habían sido enviados por San Juan Bautista a él, les decía: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, y a los pobres se les anuncia la buena noticia, y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Es decir, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Podía haber dicho, se les da el evangelio, se les evangeliza. Bien, pues entonces vamos a ver qué es esto del evangelio. No es lo mismo decir evangelio que los evangelios. Vamos a ver, claro, los evangelios, que todos sabemos que son cuatro: el evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas y de San Juan. Pero tenemos que saber distinguir de los evangelios al evangelio, porque muchas veces hablamos hoy del evangelio. En tantas cosas decimos, ¿el evangelio sirve o no sirve? ¿El evangelio qué es? ¿El evangelio es el amor o qué es el evangelio? Tratamos ya de la buena noticia, ¿ven? Así, por ejemplo, hasta en los cánticos se dice, el evangelio no sirve porque no porta ninguna mejora, o no va con los tiempos de ahora, o sí va, porque es amor.
Dice que el evangelio no sirve, que no aporta ninguna mejora, que no va con los tiempos de ahora, que se sigue en la condenación.
Bien, pues evangelio, como digo, se comenzó a usar desde muy antiguo, no es una cosa solo del Nuevo Testamento, sino ya en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se dice unas cuantas veces en este aspecto de buena noticia, y quizá unas 20 veces en la traducción de lo que se llaman de los 70, que es una traducción del hebreo al griego, y así se usa sobre todo en Isaías, precisamente en lo que hemos citado, lo de Jesucristo, la respuesta de Jesucristo a los de San Juan Bautista, es una cita del profeta Isaías. Pero los cristianos fue lo que aplicaron de una manera más con referencia a la fe. Y así, pues vemos que la palabra evangelio aparece hasta 76 veces en el Nuevo Testamento, 60 veces en las cartas de San Pablo, 7 veces en San Marcos, 4 en San Mateo, 2 en los Hechos. Pero en otros sitios también aparece, no solamente con la palabra evangelio, sino evangelizar o anunciar, proclamar, enseñar, transmitir, testimoniar. esto especialmente en San Juan. La palabra evangelista, sin embargo, solo aparece en tres ocasiones, allá de los Hechos, en Éfeso y en 2 de Timoteo, en 4 o 5. Bien, pues veamos qué quiere decir esta palabra evangelio, según lo primitivo, de dónde proviene esta palabra. Pues proviene, es una palabra griega, de la lengua griega, que proviene, es unión de eu, que significa bueno, y angelo, que significa anuncio. Los ángeles eran los mensajeros, los que anunciaban. Bueno, pues de ahí viene la buena nueva, la buena noticia. En algunos tiempos, allá cuando se empezaba a escribir el Antiguo Testamento, 800, 900 años antes de Cristo, dice que lo primero que esta palabra significó en otras culturas, no en la cultura de Israel, sino en la cultura griega, pues significaba pues un dinero que se daba a aquel que anunciaba una buena noticia. Lo primero era el dinero que se daba al que anunciaba la buena noticia, se le llamaba evangelio. Luego se denominaba al sacrificio que se ofrecía a los dioses en acción de gracias por un favor. Y luego ya llegó a indicar ese favor, sobre todo si es una fiesta, una gran noticia, sobre todo si era una noticia de una, pues de una conquista, una victoria militar, ya entonces quedó evangelio. Y por eso los apóstoles, especialmente San Pablo, lo emplearon para la gran noticia nuestra, dicha de una manera de proclamación, la buena noticia de Jesucristo, el crucificado, resucitado por Dios, ha vencido a la muerte y ha extirpado las raíces del pecado. Esa es la buena noticia que ha cambiado la historia humana. Es Jesucristo, la proclamación del acontecimiento gozoso de Cristo, fuente de paz y de salvación para todos los hombres. Esta es la proclamación que harán luego también los misioneros cristianos por todos los pueblos y ciudades. Por lo tanto, ya saben que la palabra evangelio significa buena noticia, y muchas cosas que con la buena noticia están. Si primero se llama noticia, pues cuando hay un suceso, sobre todo reciente, se habla de un suceso reciente. Y buena noticia cuando es esperanzadora y halagüeña, cuando contribuye a dar felicidad. Y el evangelio, la buena noticia que Jesús trajo a los pobres, era para dar felicidad. Y Jesús quiere dar felicidad, como Dios quiere dar felicidad. Y así profetizaba este reino de Dios, que es un reino de Dios para todos, pero especialmente para los pobres y oprimidos. Bueno, de todo esto ya hablaremos muy profundamente, cuál es la buena noticia, cómo se desarrolla, pues a través de todo el evangelio, especialmente las bienaventuranzas, que las trataremos con mucho cuidado, muy despacio. Y así está la forma más originaria de esta profecía sobre el evangelio. Y antes de comenzar a hablar algo sobre los cuatro evangelios, que es a lo que tenemos que ir, pues recordemos también que evangelio, muchas veces decimos, es desmenuzando esa buena nueva, la palabra de Dios, lo que luego se nos dirá. Y así, pues, algunas veces cantamos en un canto conocido, evangelio es decir amigo, es decir hermano, evangelio es con sencillez poder darte mi mano, evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo, es compartir tu pena, es llevarte a Cristo. Y evangelio es llevar la paz siempre contigo, evangelio es amar de balde hasta caer rendido, evangelio es decir te amo a tu enemigo, abandonar tu vida en manos de Cristo.
Evangelio es decir te amo a tu enemigo.
Y evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos, es llevar esperanza a un mundo que llora perdido. Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros. No lo busques muerto, que está entre los vivos. Bueno, ¿y cuántos evangelios hay? Ay, todos me dirán, hay cuatro evangelios. Bueno, pues se escribieron varios, bastantes evangelios, no solo cuatro, sino bastantes más. No conozco yo, pues que sean muchos, muchos, pero sí varios más. Y a esos que no son de los cuatro que llamamos canónicos, es decir, que forman el canon o la regla, de la regla, de esto ya les dije el otro día, cuando la Iglesia Católica determinó cuáles tenían que ser los libros verdaderos de la Sagrada Escritura, inspirados verdaderamente. Entonces hay otros evangelios que llamamos apócrifos, que son el fruto de la exaltación de algunos cristianos del periodo postapostólico, es decir, después de los apóstoles, quizá 100 años después, algunos, y algunos 200 años después, escribieron evangelios, pues con mucho interés algunos con un fruto de exaltación, de esos que ponían, ya les dije algún un ejemplito, por ejemplo, es curioso eso de cuando el niño Jesús era pequeño, que hacía figuritas de barro, palomitas de barro, y luego las tocaba y echaban a volar. O cuando iban al destierro a Egipto, pues el niño Jesús tenía sed y entonces el árbol bajaba la rama y entonces la Virgen podía coger las manzanas o las naranjas del árbol. No, no, todo eso son cuentecitos, pues fruto de una exaltación de cariño, pero que no tiene ninguna realidad ni sentido. Es decir, que tampoco ayuda al verdadero cristiano. La demasiada milagrería no ayuda, no ayuda. Bien, pues los evangelios son cuatro, como hemos dicho, y ¿cuál es el más antiguo y el menos antiguo? Todos están de acuerdo, ahora todos los entendidos están de acuerdo que el primero de los cuatro fue San Marcos. Bueno, se empezó a decir así, se nominó San Mateo. Dicen que porque había un San Mateo arameo, es decir, San Mateo que lo escribió primero en arameo, no en griego, como están escritos los cuatro, se conocen los cuatro, sino antes, pero no era el evangelio, eran quizá unas parábolas, cuantos sermones o dichos o palabras de Jesús puestas en arameo, y luego de ahí sacaron quizás San Marcos y los demás algunas ideas. El hecho es que todos están de acuerdo que San Marcos fue el más antiguo, no sabemos cuándo, quizá algunos lo ponen hasta por el año 60, otros lo atrasan hasta casi el 70, algunos lo adelantan hasta el año 50 o 55, quizás demasiado pronto, porque San Marcos acompañó a San Pedro y prácticamente pues escribió el Evangelio según lo que San Pedro hablaba y tanto que conocía de Jesucristo, pero ya cercano a la muerte de San Pedro, así que por el año 60 y pico. Así luego San Marcos parece ser que fue conocido este Evangelio por San Mateo y San Lucas, y conocieron, pero además tenían como otra fuente, alguien había escrito algunas cosas de Jesús, y de ello también aceptaron San Mateo y San Lucas. Entonces, estos tenían una fuente diferente y además conocían el Evangelio de San Marcos, del cual sacaron varias cosas, y todo esto está. Pero claro, cada uno tenía sus propias fuentes, San Lucas de San Pablo, todo lo que había estudiado San Pablo, San Mateo directamente porque él había sido discípulo, y todo esto hace que tengan una relación en algo, pero cada uno es libre completamente y un poco diferente de los demás. Pero estos tres evangelios, San Marcos, San Mateo y San Lucas, se llaman sinópticos porque tienen una tendencia muy parecida, muy diferente de San Juan. San Juan es completamente diferente, se escribió mucho más tarde, casi hacia el final del siglo, cuando ya era muy anciano, y en otro sentido teológico, y muy diferente de los otros tres. Sin embargo, los tres primeros, San Mateo, San Marcos y San Lucas, son muy más parecidos, y por eso se llama sinópticos, porque pueden seguirse una línea parecida. el Evangelio de San Lucas, a pesar de tener características propias por dirigirse a griegos y romanos, se ve que conocía a Marcos y a Mateo, pero no siguió tanto a San Mateo, porque San Mateo se dirigía, su manera de escribir se dirigía a los judíos, a los que estaban en Jerusalén, y sin embargo San Lucas se dirigía más a los griegos. Y aquí hay una diferencia muy grande que iremos viendo según vayamos viendo detalladamente estos evangelios. Veremos la diferencia hasta esencial en muchas fórmulas, porque cada uno va aceptando lo que dijo Jesucristo, pero acomodándolo a los oyentes o a los lectores a los cuales se dirige. Algo muy importante que tenemos que decir, y todos tienen que saber, es que los evangelios no son ninguna historia a nuestra manera de pensar, o no son una crónica. O bueno, nos gustaría muchísimo que hubiera habido allí pues un periodista, en que hasta con, hombre, si tuviera cámara hubiera sido fenomenal, ¿no?, a nuestra manera de entender, y que hubiera ido con un polígrafo y allá una pluma y escribiendo con los papeles, escribiendo taquigráficamente todo lo que Jesús decía, y así pues para podernos decir exactamente todas las palabras de Jesús. Bueno, dice San Juan que si se escribiera todo lo que dijo Jesús, no habría libros en el mundo. Claro, libros de aquel tiempo que ocupaban muchísimo, no los libros de ahora que tienen esas páginas tan finitas, que bueno, se puede escribir muchísimo, muchísimo. El hecho es que de esto nada. Jesús no escribió nada, sino Jesús habló. Y lo que él predicaba en su lengua materna, el arameo, y al estilo oral semita, o sea, con frases cortas y rítmicas, pues así lo pudieron memorizar. Es decir, era una manera de hablar como en verso. Es decir, dicen que como en frases cortas, y por eso se recordaba, los apóstoles recordaban bien lo que Jesucristo dijo. Pero no, cuando los apóstoles o cuando los evangelistas quisieron escribirlo, no pretendían hacer una historia exacta, es decir, ayer hizo esto, al día siguiente tal, sino hacen, más bien, es una catequesis. Lo que quieren hacer es una catequesis. Y cuando uno dice una catequesis, él quiere dar una idea. Quiere dar la idea de que Jesús es Dios, de que Jesús nos enseña el amor, etcétera. Y luego las circunstancias pues cambian de según a quién se están escribiendo. Por ejemplo, los evangelios, como digo, no son libros de historia, sino testimonios de creyentes. Lo que les interesa no son los hechos en sí mismos, tal como pudieron desarrollarse en su materialidad concreta, sino la significación profunda que tenían para los creyentes, para los que después de la resurrección reconocieron en Jesús al Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios. Pero aunque no se pueda reconstruir una vida de Jesús al estilo de muchos libros de ahora que han querido hacer vida de Jesús pues siguiendo un poquito de este evangelista, otro poco del otro, tampoco así se puede reconstruir exactamente una vida a nuestro sentido periodístico. Pero sí averiguan muchas cosas de este acontecimiento que es antes de la Pascua. Sin embargo, esta es otra idea muy importante. Los hechos que nos cuentan los evangelistas nos lo cuentan es como una interpretación hecha a través de la luz de la resurrección que se llevó a cabo en ese reconocimiento pleno de la identidad de Jesús y del sentido de su vida y su misión. Es como una consecuencia del acontecimiento de Pascua que se confesó a Jesús como Cristo Salvador, el Señor, el Hijo de Dios. Y por eso, pues es muy diferente escribir la historia de Jesús si no hubiera resucitado, a escribirla pues habiendo resucitado. Y yo suelo decir que es algo así como si alguien hubiera querido escribir la historia de Simón Bolívar, vamos a poner un personaje que aparece grande para muchos, pues cuando tenía sus fracasos, sus semifracasos, y bueno, hubieran escrito, como en el periódico, se hubieran dicho en el periódico, a escribirlo cuando ya era héroe, exaltado, Entonces las cosas se escriben un poco diferentes. Hasta lo mismo, pero sin querer. Uno, sin querer en el sentido de poner el de la exactitud. Uno aumenta las cosas porque el héroe es grande. Claro, este es un caso un poquito más raro, pero el caso de Jesús ahí es muy diferente. Porque los apóstoles cuando estaba vivo lo veían como un hombre, un hombre normal. Sin embargo, después de resucitado era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que ha resucitado, que se ha descubierto toda la grandeza de ese ser. Claro, cuando están escribiendo su vida, pues lo están escribiendo a través de este anuncio de la resurrección, que era el principal anuncio. Porque en el tiempo de los apóstoles, pues había, diríamos, como dos maneras de anunciar la vida de Jesús. Una que se llamaba, muchos habrán oído a lo mejor esta palabra, el querigma, era la proclamación. Jesús ha resucitado, bueno, y otras cosas también importantes, ¿no? Es la forma más primitiva, lo que San Pedro hizo cuando salió allí a predicar el día de Pentecostés. Pero luego venía la enseñanza, o dicho en griego la didagé, bueno, una palabra, la enseñanza. Claro, luego había que enseñar poco a poco. Por ejemplo, San Pablo, cuando cambió, cuando se convirtió y quiso predicar el Evangelio, quiso predicar la palabra de Dios, pues predicó con todo entusiasmo. Y así hay personas que apenas se han convertido un poco y han visto con mucha fidelidad la presencia de Dios en su corazón, han sentido esa presencia de Dios y comienzan a predicar con entusiasmo. Pero luego hay que sentarse a profundizar en esa palabra. Así San Pablo se dio cuenta que no basta solo con sentimientos, con entusiasmos, eso está bien, pero hay que ver también más realmente lo que era esa palabra de Dios. Y por eso se pasó 3 años quieto, estudiando tranquilamente esa palabra de Dios o toda la vida de Jesús. Luego estuvo con los apóstoles una temporadita en Jerusalén y luego ya sí, con un sentimiento más grande, con una enseñanza más grande, pues empezó a predicar. Y de todo lo que él fue predicando, que había aprendido de los apóstoles, fue precisamente San Lucas, el Evangelio de San Lucas, que así se transcribió, dedicándose más especialmente a la cultura griega. Y como les he dicho antes, los evangelios, los 4 evangelios, no fueron los únicos, ni siquiera los primeros que escribieron sobre Jesús, sino que tenían ya algo, ellos se fundaron y también fueron escribiendo por colecciones que había, parece ser que había unas colecciones orales de sentencias y de milagros. Si alguien escribió, bueno, vamos a ver las palabras de Jesús, alguien escribió pues una serie de milagros, así diversas cosas de Jesús, no les interesaba eso de biografía, el sentido de biografía no tenían el sentido como nosotros, sino que uno quería escribir los milagros, otro quería escribir las palabras, en fin, diversas cosas, y de ahí se basaron. Y precisamente es muy curioso lo que nos dice San Lucas al comienzo de su evangelio. Se lo escribe a un señor, un tal Teófilo, y le dice: muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo lo que nos han transmitido los que fueron testigos oculares desde el principio y luego se hicieron predicadores del mensaje. Por eso yo también, después de investigarlo todo cuidadosamente desde los orígenes, he resuelto escribírtelo por su orden para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has recibido. Así pues, San Lucas, que es el más técnico de todos, literariamente hablando, dicen que era médico, bueno, la palabra médico, bueno, entendía por lo menos de esas cosas, tenía cierta cultura, más que los demás. Se ve en la misma construcción de su obra, porque escribió no solamente el Evangelio, sino escribió también los Hechos de los Apóstoles, pues es un poco más técnico y nos habla de cómo él se basó en que otros habían escrito algo y él pensó escribirlo para dar firmeza a nuestra fe, a la fe de aquel hombre, pero también darnos firmeza a nuestra fe. Hoy día se va evangelizando y lo que nos importa a nosotros es que nosotros tenemos que seguir evangelizando, ya terminando este programa, para otros días comenzaría exactamente desde el principio del Evangelio de San Marcos, que es el más antiguo. Vamos a comenzar con el Evangelio que es de San Marcos, que es quizá el más antiguo, el más unido a Jesucristo. De otro día, al siguiente edición, comenzaremos a hablar algo sobre ello. pero terminamos diciendo cómo hoy día se habla de la nueva evangelización. Evangelizar, anunciar a Jesucristo, que es el grito de San Pablo, de todos los apóstoles, evangelizar al Señor. Esta es la proclama solemne de la evangelización que también tenemos que hacer, porque cantamos al Señor, como muchas veces hemos cantado, un himno de alegría, porque hoy también el Evangelio se hace nuevo.
Si habla de una nueva sociedad, una nueva comunidad, es porque hay una nueva evangelización. En estos tiempos se ha hablado mucho, el Papa Juan Pablo II en muchas ocasiones ha hablado de una nueva evangelización. Nueva no porque sea diferente la evangelización, sino porque es nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Todos nosotros tenemos que entrar dentro de esta nueva evangelización y por eso debemos estudiar mejor los evangelios para que penetren en nosotros y así pueda ser nueva vida dentro de nuestro corazón y nosotros podamos evangelizar mejor también según las palabras verdaderas de Jesús. Pues bien, amigos, con estos deseos de que las palabras del Evangelio penetren en nosotros y podamos evangelizar con este nuevo ardor, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.